7:43. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20. Y saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros la senadora María del Rosario Guerra. María del Rosario, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo a usted, a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes de hora 20.
También está con nosotros el senador Jorge Enrique Robledo. Senador, buenas noches.
Diana, gracias, y aquí a todos los colegas de la mesa, mis saludos, y a los colombianos todos.
Analista y consultor Juan Fernando Londoño, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un saludo muy especial a los compañeros de panel y a todos nuestros oyentes hasta ahora.
Y a nuestro Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, llegó en Transmilenio, eso me dijo Gustavo.
Gustavo me vio llegar, ¿no?
Sí, ¿cierto? Sí, sí. Que usted prefiere pero el Transmilenio apretadito.
Sí, sí, sí. Pero me está metiendo un agua que francesa le subieron, que ¿no? No, pues imagínese, guarapazo.
Vio que le subieron.
Ya salario
pero
mínimo,
no está
hasta
de
ahí
acuerdo
llegó.
Con eso?
Ya hablaremos, ¿no? Porque es que eso es, digamos, hay un hueco muy, muy grande.
Sí, 1.8 billones.
1.8 billones en los últimos 3 años.
Exactamente.
Pero que se vean las mejoras también para el usuario, porque el usuario le mete en la mano y nada de
mejoras. ¿Cuánto fue el aumento? Quedó en 2000.
En 2000, sí. Para
el CIT, sí, en 1.700.
Otros 200 pesos. Subieron.
Eso es mucha plata.
En
transporte público, 200 pesos es mucha plata. Porque hay que multiplicarlo por varios viajes, por toda la familia, por todo el año. Y eso pega mucho más duro lo que parece.
Sin mejoras a la vista. Es que tienen que producir mejoras a la vista. Porque además es un equipo que,
o sea, que
dice
debido,
que sabe mucho de
¿ha debido esperar Peñalosa las mejoras para subir las tarifas? ¿O esto es de
no, tendría que ser paralelo. Yo creo que, digamos, se han hecho muchos anuncios en muchos campos, pero no hay un solo anuncio de una mejora ya en práctica en Transmilenio.
Ahora, aquí se debería abrir un debate sobre los contratos de Transmilenio. Somos muchos los que llevamos un poco de años diciendo, ojo a los contratos.
Sí.
¿Cuántos están ganando los privados de ese negocio? Porque es que eso es finalmente el problema
entiendo,
de la gente. ¿Cuánto
entiendo,
es el subsidio del Estado a ese negocio?
Hay que pagarlo.
Y la
charterización
es que por ley... la tarifa tenía que sufrir un ajuste.
Sí, digamos, hay un hueco enorme, 1.8 billones se han gastado en ese hueco en los últimos 3 años. Sorprendentemente, el exalcalde Petro, que tenía la posibilidad, usted lo sabe, doctor Robledo, de renegociar los contratos, que son los más caros, los que vienen del primer gobierno de Peñalosa, no lo hizo y no dejó preparada una licitación.
Hizo un alargue que fue bastante equivocado.
Muy extraño, le dio 240 mil kilómetros más de vida, es decir, más de 2 billones de pesos adicionales sin invertir un peso a los contratistas que vienen del primer gobierno Peñalosa, no hay derecho.
Así es.
Ya van varias alzas.
Pero esta medida cae súper mal entre
la gente. Se han comido el aumento del
salario
mínimo.
Además, porque lo cierto es que el salario mínimo ya se fue.
El salario mínimo se fue ahí. Y lo cierto es que el ingreso de los colombianos está cayendo desde hace por lo menos un año. A unos más y a otros menos, pero esto va para abajo. Toda la economía
se traslada, digamos, en una creciente indignación ciudadana que ojalá sirva para llegar, digamos, a las discusiones de fondo sobre la calidad del gasto público en Colombia.
Ahora
sobre
vamos
la
a hablar un poquito. Ahora
etcétera.
Vamos a hablar un poquito de esos temas. Iniciemos por precisamente las cosas que nos cuestionan como Estado y como sociedad y de las medidas que se toman de manera recurrente. Lo primero para decir que causa vergüenza lo que ocurrió ayer, martes, en una calle de Bogotá, en un episodio que retrata de cuerpo entero las fallas institucionales. Nos referimos obviamente el caso del fallecimiento de la señora Rubiela Chivará. Murió en plena calle de la autopista Norte, cerca de la estación de Transmilenio en Pepe Sierra, luego de intentar que se le adelantara una operación de corazón por varios meses. Una serie de trabas encontró ella en la EPS y en la IPS que derivan en el fallecimiento. Ya hoy se abrió investigación a la EPS Cruz Blanca y a la IPS al hospital precisamente que tenía que tratarla. Pero eso no fue todo. Esto que pasó fue como una especie de tormenta perfecta, lo dice Sonia Rodríguez muy acertadamente. El deceso de la señora en la calle y la permanencia de su cuerpo por más de 6 horas sin que se hiciera presente la fiscalía. Pero sí se hicieron presentes los antimotines, que además causaron indignación y protesta de los familiares y de la gente que estaba allí. Fue tal el bloqueo que incluso desde el lugar donde estamos nosotros emitiendo este programa, que para los oyentes es la calle 67 en Bogotá con séptima, hasta la calle 80, unas 13 cuadras, la demora para llegar era de 40 minutos, más
así
o
es.
Menos.
Sí.
Y esto ocurrió en la Pepe Sierra, o sea, se bloqueó la ciudad en esta zona de la ciudad por el incidente. Como reacción a unas respuestas de las autoridades, que hemos visto hoy, la Fiscalía, el fiscal Montealegre reconoció una falla, la policía anunció una investigación, la Supersalud, ya lo he dicho, una inspección a Cruz Blanca y explicaciones de la EPS, pues que distan de los testimonios de la familia del paciente. Quiero pedirles a ustedes que tomemos primero este caso. Posteriormente, pues vamos a hablar de otras, de otros casos, como lo que tiene que ver con esta polémica por los videos que no quiere la policía y el presidente que sean dados a conocer en los medios antes de ser entregados a las autoridades, y también de esa austeridad, de esos viajes en clase económica que vimos hoy en la foto al ministro de Hacienda. Empecemos por el caso de la señora Rubiela Chivará. ¿Qué muestra y qué refleja lo que ocurrió en el día de ayer? Juan Carlos Flores.
Pues, Diana, usted ha descrito muy bien lo que pasó. Mire, yo tengo aquí unos trinos. De casualidad, en uno de esos Transmilenios estaba Fernando Rojas Parra, que es un experto en movilidad, y él empezó a trinar, y en uno de los primeros trinos, aquí tengo la copia, le puso como referencia a Leo Sierra, Leonardo Sierra, que es su periodista aquí, especializado,
sí,
en Bogotá.
Editor de Bogotá.
Y entonces él le dice: hombre, señores Transmilenio, los buses no se mueven, no, nadie nos está diciendo nada, llevamos una hora aquí parados, y pone a Leo Sierra como referencia. Y luego, desde su bus, porque la gente empezó a abrir las puertas desesperada, Fernando Rojas toma un video y pone un trino, es decir, esto era, todo el mundo estaba hablando de esto, y dice... lo voy a leer textualmente: así se ve Autonorte con 116, bloqueo Transmilenio, un joven grita sobre muerte de su mamá por sistema de salud. Entonces, aquí el asunto de fondo es, una, como usted bien decía, una serie de instituciones que no demostraron capacidad de respuesta. La Fiscalía General de la Nación, ¿cuántos decenas de miles de millones de pesos recibió hace 2 años del actual gobierno para nombrar una cantidad inmensa de funcionarios? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué la Fiscalía no tiene en los lugares indicados, en las URIs, las personas con capacidad de reaccionar de manera rápida? Y entonces uno dice, ah, claro, ahora sí entiende uno que en qué están todos esos contratos en los que el fiscal nombró una cantidad de amigos, de cercanos a la fiscalía, pero no la gente en los cargos que corresponde. El mismo Transmilenio, es decir, ¿cómo es posible que Transmilenio, teniendo gente en las estaciones, porque hay una gente con unas chaquetas, no tenga una capacidad de respuesta para decirle a la policía, este no es el problema? Porque la indignación de la gente, como usted bien la describe, es que la gente decía, pero ¿cómo llega la fiscal, la policía acá? Está ahí el SMAT y no llega nadie de la justicia para responder. Y las EPS, que ya es una desgracia en Colombia, se las tienen que cerrar, pasa absolutamente de todo, una cantidad inmensa de recursos públicos se drenaron hacia ellas, y lo que hoy describía el yerno y un sobrino de la señora... Es dramático, sí. Es decir, llevaba una cantidad inmensa de tiempo esperando la cirugía que nunca llegó.
Doctor Robledo.
Sí, lo primero es eso, ¿no? La señora llevaba, doña Rubiela, llevaba 8 meses desde el momento en que su EPS le dijeron que necesitaba una cirugía prioritaria, fue lo que dijo el médico en ese momento. Entonces, 8 meses, una cirugía prioritaria, al final, pues, bueno, pasó la tragedia que pasó. Y ese es un caso clásico de una idea que yo repito mucho: aquí uno ya no se muere ni del corazón ni de los riñones, sino que lo matan las EPS. Aquí nos estamos muriendo y enfermando de males que la medicina sabe curar. Eso es absolutamente inaceptable y es un problema de fondo.
Lo hemos hablado varias veces. Ahorita Carlos Obregón decía exactamente eso que usted está diciendo, y hay otra manera también de mirarlo, y es que Colombia tiene uno de los sistemas de salud con mayor cobertura frente a muchos países del mundo. Uh-huh. Y esa señora que fallece, por desgracia, después de 8 meses de esperar una cirugía, uno tendría que analizar de fondo si se trata solamente de eso o de qué es lo que pasa, porque en países incluso muy desarrollados, como en Londres, en una ciudad como Londres, yo tengo entendido que hay gente esperando cita médica 2 meses. O sea, no es Colombia el único país donde hay una situación de estas, porque el encontrar un modelo de salud que garantice cobertura y calidad al mismo tiempo ha sido una de las grandes dificultades generales, ¿no?, del mundo.
Sí, se pueden decir muchas cosas sobre eso, pero digamos que el nuestro es un desastre. Ahí acaban de terminar los días que se les dieron para que los colombianos le cobraran a SaludCop. O sea, deudas que SaludCop no ha pagado. 14 billones de pesos. billones de pesos, 14 billones de pesos, y nadie responde por eso.
¿Es
nadie
un problema del liquidador?
No, es un problema. Yo creo que, bueno, ese es un debate. Yo soy de los que creo que el sistema no funciona, porque el sistema está pensado de otra manera. Inclusive la noticia de ayer de un noticiero de televisión es que acaban de poner unos supercacaos en la junta directiva de Café Salud a ver a quién le venden la empresa. O sea, aquí lo que están es otra vez pensando en los negocios, cuando esto lo que necesita es una reforma de fondo. O sea, alguien debería reconocer del Estado que esta cosa no funciona. ¿Qué más tiene que pasar para que se reconozca que esto no funciona? Y hay otros modelos de salud en el mundo que no se aplica.
El problema es más grave entonces, porque todos reconocen que el sistema tiene unos problemas muy graves. Y lo que no se ha encontrado es el modelo hacia donde debería caminar ese sistema de salud. Porque yo recuerdo, y me imagino que usted, María del Rosario, cuando la ley 100 del 93, que fue a partir de ese momento donde se arrancó, digamos, con todo este sistema de salud, que después tuvo una que otra reforma, y estamos donde estamos.
Diana, primero quiero pues dar la solidaridad a la familia de doña Rubiela. Déjeme decirle que con relación a la cobertura, uno sí no puede negar que este sistema le ha beneficiado y ha beneficiado sobre todo a los más pobres. Pero lo que uno le sorprende sobremanera es que entidades como la Fiscalía, que tienen 29 mil cargos tiene la Fiscalía, no haya una que se haya presentado a tiempo a atender el tema en 6 horas. Eso, la primera. Segundo, la policía tiene su sistema de emergencia, el 123. Se hicieron presentes. ¿Qué pasó? Ellos en ese momento...
123, que depende de policía.
Que por qué ellos, pues yo vi ayer en las noticias al comandante, y pues básicamente ellos se quedaron a la expensa de que llegara el CTI. Pero ahí también digo, si tenemos todo un sistema de información y la policía también juega un rol fundamental, ¿qué pasó? El tercer tema que me preocupa, yo me puse a buscar el informe de gestión de Cruz Blanca. Y el último informe de gestión de Cruz Blanca muestra que el 27% de las quejas de los usuarios en el año 2014 fue por insatisfacción por las demoras en las citas. Luego siguen otros, pero fue la más alta.
Le hago una pregunta. Ante una cosa como esta que usted está planteando, si el mismo informe de Cruz Blanca muestra ese 27%, ante esto, ¿cuál es la entidad que tendría que haber tomado una medida anterior?
Claro, la Superintendencia de Salud y el Ministerio han debido hacer algo. Mire, Cruz Blanca muestra en su informe que tiene 540 mil afiliados activos a diciembre del 2014. O sea, estamos hablando de un monstruo de EPS, de un monstruo de EPS. Entonces ahí es donde uno dice,
bueno,
¿dónde está la inspección y la vigilancia?
Ahora.
Pues no, frente a Salucop sí que tenía millones,
no, Café,
pero
Salucop,
no es ninguna chiquita.
Es ahora Salucop.
Ahora,
entonces dice uno, bueno, ¿dónde está la Superintendencia de Salud que lleva los indicadores y la medición de la calidad en la prestación del servicio? Y hay, ellos mismos presentan en su informe de gestión y se compara, y realmente su nivel frente a otras es medio y bajo. Entonces dice uno, ¿dónde está el órgano del Estado, que es la Superintendencia de Salud, para mirar el tema, y dónde está también el Ministerio? Entonces creo que esto, con el dolor que le causa a uno y la indignación que le causa a uno, sí llama para que los órganos de control no solo se preocupen por la parte del presupuesto, sino que se preocupen porque el sistema y la calidad del servicio efectivamente funcione.
Juan Fernando Londoño.
Sí, yo primero mi solidaridad también con la familia de la señora Rubiela Chivará. Creo que la tragedia que ocurrió ayer, digamos, hizo que este país se levantara hoy indignado con estas tragedias cotidianas que le ocurren a muchas personas, y que nos dimos cuenta ayer porque esa pequeña tragedia derivó en un trancón monumental en Bogotá. Si no hubiese habido trancón, no nos hubiéramos enterado de este problema. Si la señora se muere al frente de un hospital y dura el CTI un día completo para llegar, no nos enteramos. O sea, de la tragedia de esta ciudad nos enteramos porque se afectó la movilidad en Bogotá y todo el mundo empezó a preguntar qué es lo que pasa y llegamos a descubrir el maltrato que se le dio a esta señora en vida y después de muerta, porque la maltrataron al no atenderla, al no darle la salud oportuna, y también fallecida al no ser capaz de acudir. Y yo quiero presentar, digamos, otro variable de este tema que me parece muy interesante, muy importante, y es que la única institución que llegó rápido fue el SMAT. Entonces, obviamente, claro, eso, digamos, termina de indignar a la gente, porque ocurre una tragedia de esta, y la única institución que hace presencia rápida es el SMAT para disolver y para decir que no pueden protestar, etcétera.
A la gente indignada,
etcétera,
porque no levantaban el cadáver de la señora.
Claro, entonces, obviamente, eso incrementa la indignación y la solidaridad con estas personas. Pero esto tiene un elemento muy importante, y es que la ausencia de eficacia institucional va a seguir derivando en estas manifestaciones pequeñas y grandes de indignación de los ciudadanos, que cada vez están menos dispuestos a soportar la falta de capacidad de la gestión del Estado. O sea, estas personas están indignadas por el maltrato que ha sufrido su mamá, pero el maltrato que sufrió una persona en la calle, tirada sin que la atendieran, sin que hiciera nada, pues eso simplemente colmó no solamente la paciencia y la, digamos, la capacidad de movilización de los familiares, sino de muchas personas del sector.
Ahora, decía María del Rosario que el 27% de las quejas que se presentaron en Cruz Blanca en el 2014 pues están allí en sus propios informes. Uh-huh. Y que uno habría esperado que la Superintendencia de Salud, a quienes estamos llamando en este momento, pues le hubieran puesto la sanción correspondiente a esa EPS o IPS. Pero digamos, ¿son suficientes esas sanciones a EPS y IPS por las negativas y las dilaciones? O sea, ¿cómo obligarlos a ser eficientes cuando muchas de ellas están quebradas por deudas del mismo Estado?
Sí, digamos, hay una cosa muy, muy fregada. Miren lo que, digamos, lo que ocurrió ayer ha tapado una noticia muy importante en Bogotá. El gobierno de la ciudad ha pedido un decreto para reducir en 40% el gasto en los hospitales de la ciudad.
¿Cuándo faltan?
40%. Es una decisión que uno dice, bueno, seguramente habrá burocracia, pero 40%, cuidado. Cuidado, empiezan a reducir servicios esenciales, y la inversión que tiene que darse en los hospitales. Por ejemplo, en todo el suroccidente hay una serie de hospitales, el Tintal que no está equipado, me dicen que no está terminado, el hospital de Kennedy cuyas urgencias siguen funcionando en un parqueadero. Entonces, aquí, frente al tema de las EPS, hay una cosa pavorosa. Entonces, las EPS bajan los recursos a nivel nacional, del nivel nacional, los captan. Deben pasárselo a las clínicas y a los hospitales. A sus clínicas se los pasan. Toda la famosa cosa de esa integración vertical que se ha criticado y toda la cosa. Pero a los hospitales públicos no le pasan la plata. Entonces, buena parte de esa deuda que señalaba el senador Robledo es con los hospitales públicos. Los hospitales públicos prestan el servicio y después no aparece la plata por ningún lado. Entonces, quisiera hacer, Diana, esa advertencia. Sé que no era el tema de hoy, pero esa disminución de los recursos,
usted,
hay que prender
un punto muy importante.
Una luz de emergencia. Cuidado, sí, el gobierno distrital se equivoca.
Juan Carlos, a final del año pasado debatimos en el plenaria del Senado, casualmente cuando se estaba discutiendo la autorización del cupo de endeudamiento, para que se destinara parte de esos recursos, que eran básicamente para el caso de la que se me fue el nombre, que es la caja de compensación, donde tienen varios ahí cuestionamientos de parlamentarios, sino que se aumentara para financiar a los hospitales públicos que están hoy en una situación calamitosa. Y el ministro de Salud y el ministro de Hacienda al final dijeron que ya lo tenían resuelto por otra vía, y no autorizaron y no quedó en esa ley.
Pues muy importante, usted mencionaba ahorita a Leonardo Sierra, le dejaremos este tema a Leonardo, porque una reducción en gastos del 40% en el tema de salud
son
Bogotá.
Son palabras mayores, una cosa muy complicada, y vale la pena anotar esto al respecto,
para
Diana,
ver qué es lo que está pasando allí y cómo argumentan esta decisión.
¿Y qué es lo que van a cortar?
Hay que mirar con atención una cosa, porque entonces el gobierno normalmente en su defensa sale y nos dice el cubrimiento, y nos habla de carnet, pero el problema del cubrimiento no es un problema de si se tiene o no carnet, sino que haya efectivamente el servicio. Y el caso de Bogotá es dramático. Los problemas, digamos, de muchísima gente en Bogotá que está carnetizada en Sisbeno, en lo que sea, es absolutamente dramático. Las colas, los tiempos de espera, el maltrato, las urgencias de los hospitales en Colombia se han ido volviendo como hospitales de guerra. Eso es la gente tirada, sentada durante días en sillas de plástico. O sea, hay un problema muy, muy grave, que lo más grave es que el país se ha ido como acostumbrando. No, es que es así. Y cierran un hospital y cierran el otro y entran en liquidación y no sé qué. Esto necesita una operación grande de verdad. Ahora, en mi caso, yo insistiré que aquí hay un problema de modelo, pero bueno, lo cierto es que la situación de la salud es extremadamente mala.
Ahora, lo que ocurrió ayer no solamente muestra eso que ya ustedes están planteando, lo que tiene que ver con la salud, con la dilación, con las negaciones, pero también muestra una situación que ya mencionaban ahora, y es la tardanza del CTI en actuar, y que produce, obviamente, que hoy el fiscal pues presente ese tipo de excusas a la familia. Pero ¿podría uno pensar que está pasando algo entre fiscalía y policía, que hay una descoordinación, es un hecho aislado? ¿Cómo explicar lo que ocurrió, Juan Fernando Londoño?
Bueno, lamentablemente, para hacer ese tipo de análisis tendríamos que tener algún tipo de estadística sobre el tiempo que demora, digamos, en llegar el CTI a atender una situación de estas, y carecemos de esa información. Yo, digamos, lo que sucedió ayer, digamos, muestra una realidad. Una realidad que no teníamos presente, porque hasta ahora esas tragedias, repito, que le ocurren a la gente, no habían pasado a ser parte, digamos, del mainstream de la opinión pública. Lo que ocurrió ayer, yo estoy seguro que no es una cosa aislada, no es una cosa que pasó excepcionalmente. Estoy casi seguro que es algo que ocurre recurrentemente en todas las fases de la tragedia, en la demora de la atención a la persona, en la autorización que le dieron a la señora y el hospital que dos veces la devolvió, que porque tenía dañado el ascensor. Imagínense una situación tan absurda. Y luego en la demora en llegar el CTI y la descoordinación con la policía. Yo creería que, digamos, ahí lo que conduce es hacer un análisis muy serio. Yo creo que el director del CTI y el fiscal actuaron con mucha gallardía, digamos, al reconocer el error y a pedir disculpas, pero habría que hacer realmente un análisis de, bueno, cuánto está tardando el CTI en llegar, medicina legal, etcétera, y hacer un análisis de esa situación, ya que el tema emergió ante la opinión pública en virtud de esta tragedia del día de ayer.
Me explican claramente que lo que hay es que la Secretaría, vuelvo atrás con el tema de la Secretaría de Salud, precisamente por lo del recorte que usted planteaba, es el siguiente: Secretaría de Salud y Hacienda emiten una circular para congelar 40% de la disponibilidad presupuestal de la red pública hospitalaria. O sea, no se refiere al recorte, sino al congelamiento de la disponibilidad.
Pero eso es una yo sí se lo digo al funcionario de la Secretaría, eso es un eufemismo.
Sí.
Si usted congela, es que la plata no está disponible. Eso es
congelar,
un
o aplazar, como sí. También lo dice el gobierno.
Y entonces tienen que salir a explicar.
No la van a usar.
Me excuso a usted, pero yo
dice congelamiento de la ejecución del 40% de disponibilidad presupuestal de cada uno de los 22 hospitales.
Y eso después lo vuelven que lo recortan.
Para asegurar la apropiada ejecución de los recursos financieros, sí. Segundo semestre de 2016.
Entonces, eso es. Entonces, yo lo que pido, y le agradezco que me brinde esta oportunidad, es que la administración salga y explique en qué cosas se va a dar el recorte. Porque es que eso es una cosa muy complicada. Es decir, Capital Salud, que es la EPS del distrito, está mal, está súper mal financieramente. La gran mayoría de los hospitales escasamente logran cerrar porque no les baja la plata que les deben las EPS. Y ahora el gobierno distrital dice que congela, y yo digo, es recorte. Llamen a las cosas por su nombre.
Desde el día de mañana no va a haber con qué atender una situación de emergencia, no va a haber con qué comprar medicinas, etcétera, y eso se vuelve una cadena, entonces, de una tragedia anunciada.
Me preocupa inmensamente esa decisión.
Yo me uno a esa preocupación. Yo también soy de los que creo que esas cosas las manejan con eufemismos, y lo que se viene son recortes, y al final es la gente la que termina pagando el pato, porque bueno, no los atienden.
Asumiendo que fuera un congelamiento, como decimos, y hay un déficit de camas en el hospital de Kennedy, supongamos. Eso quiere decir que eso se va a quedar así entonces eternamente.
Claro, digamos.
Porque en vez de plantear una inversión mayor, lo que hay es congelamiento del recurso que incluso en este momento estaría disponible.
Yo me imagino
disponible.
Que son recursos, Juan Carlos, no serán los recursos que tiene que asumir el distrito para invertirlo en los hospitales.
Las urgencias
públicos.
Del hospital de Kennedy funcionan en unas casetas provisionales
por
en el parqueadero del hospital.
Por eso estaba mencionando el caso, porque sí. Además lo he visto.
Sí, eso está reventado.
La gente lleva sus propias sillas RIMAX para sentarse mientras le ponen el suero.
Muy bien, eso está reventado. Eso tenía un proceso licitatorio, no para construir, sino para ampliar las casetas, pero aún ampliadas no da abastos. El hospital del Tintal, que lo abrieron en diciembre del año pasado, sin los equipos no tiene equipos. Entonces, yo sí insistiría, es un eufemismo. Por favor, que llamen las cosas por su nombre y que nos digan qué es lo que van a recortar.
Pero incluso yo agregaría esto, aún si fuera un aplazamiento o una suspensión, eso es sufrimiento al ciudadano. Ay. Pues porque lo que quiere decir que es que algo se deja de prestar.
Claro, y
algo
el gerente hay cosas sí, que no puede...
Claro, que no puede hacer y no puede resolver.
Cosas que no puede pagar, servicios que no puede pagar, es sí. Muy complicado.
Volvamos al tema de la fiscalía y la policía.
No, yo en ese tema realmente creo que tiene que haber una rápida respuesta a la ciudadanía. Ya pidieron las excusas, pero yo creo que es un tema que en el muy, muy corto plazo tienen que darnos qué pasa.
Le voy sí, a más decir... que excusas, explicarnos concretamente a esa hora qué aquí, hacía cada uno de los 29,000 carros que no pudo llegar. O sea...
Ellos deben tener moto para desplazarse, no puede ser el mismo trancón que sea ahora el argumento.
Y yo insisto, llevar un poco el tema un poco a una mirada más general.
Yo me quiero unir a esa idea del doctor Londoño. Yo no estoy tan seguro que eso sea excepcional. O sea, que a la gente la dejen morir ya se sabe que no es excepcional. Pero que a todos los demás víctimas que caigan por las calles o en cualquier parte, porque no es solo un problema de caer muerto en la calle, yo... me temo que eso es bastante más común. De pronto sería interesante que inclusive ustedes, sí, Diana, mira, intentaran hacer un sondeo, porque es probable que este tipo de fallas sea mucho más frecuente de lo que uno piensa. Ahora, si es en zonas semirurales, en pueblos apartados, en barrios populares, me temo que eso debe ser como la norma, no la excepción.
Pero la Secretaría de Salud también debería rendir un informe.
Uh-huh. A todos, respecto, es que ¿no? Todos tienen que poner la cara, digamos. Esto simplemente hizo que...
Que el caso
mostrara
un gran tema
perfecta.
Para un debate en el Consejo de Bogotá.
Apenas tú empiezas a sesionar y con ese congelamiento que llama al recorte la administración. Pero Diana, es frecuente escuchar que cuando las personas mueren en sus casas, que la es cierto, la STI tiene que ir a hacer por ley un levantamiento, eso es una tortura. Es la gente esperando todo el día que llegue. Lo mismo ocurre en
medicina
muchas clínicas
en
y el CTI, que debe hacer, es la institución técnica para hacer ese acompañamiento, medicina legal, como usted bien señala. Pero yo creo que lo que esto revela en el caso de la fiscalía es una burocratización enfermiza de esa institución. A este fiscal le quedó grande y se va a ir sin haber hecho cambios importantes allí
con 29,000 cargos.
Con un poco
pues vamos a hablar ya en segundos con Luis Morales, precisamente para que nos explique desde la Secretaría de Salud lo de el congelamiento de ese 40% en el servicio de salud del distrito. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Esto es Hora 20 de Caracol.